Hoy presentamos Aura, de Carlos Fuentes, capítulo 3. Lees esa misma noche los papeles amarillos escritos con una tinta color mostaza, a veces horadados por el descuido de una ceniza de tabaco, manchados por moscas. El francés del general Llorente no goza de las excelencias que su mujer le habrá atribuido. Te dices que tú puedes mejorar considerablemente el estilo, apretar esa narración difusa de los hechos pasados. La infancia en una hacienda oaxaqueña del siglo XIX, los estudios militares en Francia, la amistad con el duque de Morny, con el círculo íntimo de Napoleón III, el regreso a México en el estado mayor de Maximiliano, las ceremonias y veladas del imperio, las batallas, el derrumbe, el cerro de las campanas, el exilio en París. Nada que no hayan contado otros, te desnudas pensando en el capricho deformado de la anciana, en el falso valor que atribuye a estas memorias, te acuestas sonriendo, pensando en tus 4,000 pesos. Duermes sin soñar, hasta que el chorro de luz te despierta a las 6 de la mañana, porque ese techo de vidrios no posee cortinas. Te cubre los ojos con la almohada y tratas de volver a dormir. A los 10 minutos olvidas tu propósito y caminas hacia el baño, donde te encuentras todas tus cosas dispuestas en una mesa, tus escasos trajes colgados en el ropero. Has terminado de afeitarte cuando ese maullido implorante y doloroso destruye el silencio de la mañana. Llega a tus oídos con una vibración atroz, rasgante de imploración. Intentas ubicar su origen, abres la puerta que da al corredor y ahí no lo escuchas. Esos maullidos se cuelan desde lo alto, desde el tragaluz. Trepas velozmente a la silla, de la silla a la mesa de trabajo, y apoyándote en el librero, puedes alcanzar el tragaluz, abrir uno de sus vidrios, elevarte con esfuerzo y clavar la mirada en el jardín lateral, ese cubo de tejos y zarzas enmarañados donde 5, 6, 7 gatos, no puedes contarlos, no puedes sostenerte ahí más de un segundo, gatos encadenados unos con otros, se revuelcan envueltos en fuego, desprenden un humo opaco, un olor de pelambre incendiada. Dudas al caer sobre la butaca si en realidad has visto eso. Quizás solo uniste esa imagen a los maullidos espantosos que persisten, disminuyen y al cabo terminan. Te pones la camisa, pasas un papel sobre las puntas de tus zapatos negros y escuchas, esta vez el aviso de la campana que parece recorrer los pasillos de la casa y acercarse a tu puerta. Te asomas al corredor. Aura camina con esa campana en la mano. Inclina la cabeza al verte. Te dice que el desayuno está listo. Tratas de detenerla. Aura ya descenderá por la escalera de caracol, tocando la campana pintada de negro, como si se tratara de levantar a todo un hospicio, a todo un internado. La sigues en mangas de camisa, pero al llegar al vestíbulo ya no la encuentras. La puerta de la recámara de la anciana se abre a tus espaldas. Alcanzas a ver la mano que asoma detrás de la puerta apenas abierta. Coloca esa porcelana en el vestíbulo y se retira cerrando de nuevo. En el comedor, encuentras tu desayuno servido, esta vez solo un cubierto. Comes rápidamente, regresas al vestíbulo, tocas a la puerta de la señora Consuelo. Esa voz débil y aguda te pide que entres. Nada habrá cambiado, la oscuridad permanente, el fulgor de las veladoras y los milagros de plata.
Buenos días, señor Montero. ¿Durmió bien?
Sí, leí hasta tarde. La dama agitará una mano como si deseara alejarte.
No, no me adelanto su opinión. Trabaje sobre esos papeles y cuando termine, le pasaré los demás.
Está bien, señora. ¿Podría visitar el jardín?
¿Cuál jardín, señor Montero? El que está detrás de mi cuarto. En esta casa no hay jardín. Perdimos el jardín cuando construyeron alrededor de la casa.
Pensé que podría trabajar mejor al aire libre.
En esta casa solo hay ese patio oscuro por donde entró usted. Ahí, mi sobrina cultiva algunas plantas de sombra. Pero eso es todo.
Está bien, señora.
Deseo descansar todo el día. Pase a verme esta noche.
Está bien, señora. Revisas todo el día los papeles, pasando en limpio los párrafos que piensas retener, redactando de nuevo los que te parecen débiles, fumando cigarrillo tras cigarrillo y reflexionando que debes espaciar tu trabajo para que la canonjía se prolongue lo más posible. Si logras ahorrar por lo menos 12,000 pesos, podrías pasar cerca de un año dedicado a tu propia obra aplazada y casi olvidada. Tu gran obra de conjunto sobre los descubrimientos y conquistas españolas en América, una obra que resume todas las crónicas dispersas, las haga inteligibles, encuentre las correspondencias entre todas las empresas y aventuras del siglo de oro, entre los prototipos humanos y el hecho mayor del reconocimiento. En realidad, terminas por abandonar los tediosos papeles del militar del imperio para empezar la redacción de fichas y resúmenes de tu propia obra. El tiempo corre, y solo al escuchar de nuevo la campana consultas tu reloj, te pones el saco y bajas al comedor. Ahora ya está sentada. Esta vez, la cabecera la ocupa la señora Llorente, envuelta en su chal y camisón, tocada con su cofia, agachada sobre el plato. Pero el cuarto cubierto también está puesto. Lo notas de pasada. Ya no te preocupa. Si el precio de tu futura libertad creadora es aceptar todas las manías de esta anciana, puedes pagarlo sin dificultad. Tratas, mientras la ves sorber la sopa, tratas de calcular su edad. Hay un momento en el cual ya no es posible distinguir el paso de los años. La señora Consuelo desde hace tiempo pasó esa frontera. El general no la menciona en lo que lleva leído de las memorias, pero si el general tenía 42 años en el momento de la invasión francesa y murió en 1901, 40 años más tarde habría muerto de 82 años. Se habría casado con la señora Consuelo después de la derrota de Querétaro y el exilio, pero ella habría sido una niña entonces. Las fechas se te confundirán porque ya la señora está hablando con ese murmullo agudo, leve, ese chirreo de pájaro. Le está hablando ahora y tú escuchas atento a la comida, esa enumeración plana de quejas, dolores, sospecha de enfermedades, más quejas sobre el precio de las medicinas, la humedad de la casa. Quisieras intervenir en la conversación doméstica preguntando por el criado que recogió ayer tus cosas, pero al que nunca has visto, el que nunca sirve la mesa, lo preguntaría si, de repente, no te sorprendiera que ahora, hasta ese momento, no hubiese abierto la boca y comiese con esa fatalidad mecánica, como si esperara un impulso ajeno a ella para tomar la cuchara, el cuchillo, partir los riñones. Sientes en la boca otra vez esa dieta de riñones, por lo visto, la preferida de la casa. Partir los riñones y llevárselos a la boca. Sientes en la boca otra vez esa dieta de riñones, por lo visto, la preferida de la casa. Miras rápidamente de la tía a la sobrina y de la sobrina a la tía. Pero la señora Consuelo en ese instante detiene todo movimiento y al mismo tiempo, Aura deja el cuchillo sobre el plato y permanece inmóvil. Y tú recuerdas que una fracción de segundo antes, la señora Consuelo hizo lo mismo. Permanecen varios minutos en silencio, tú terminando de comer, ellas inmóviles como estatuas mirándote comer. Al cabo la señora dice:
me he fatigado, no debería comer en la mesa. Ven ahora, acompáñame a la recámara.
La señora tratará de retener tu atención, te mirará de frente para que tú la mires, aunque sus palabras vayan dirigidas a la sobrina. Tú debes hacer un esfuerzo para desprenderte de esa mirada, otra vez abierta, clara, amarilla, despojada de los velos y arrugas que normalmente la cubren, y fijar tu mirada en Aura, que a su vez mira fijamente hacia un punto perdido y mueve en silencio los labios. Se levanta con actitudes similares a las que tú asocias con el sueño, toma de los brazos a la anciana jorobada y la conduce lentamente fuera del comedor. Solo te sirves el café que también ha estado ahí desde el principio del almuerzo, el café frío que bebes a sorbos mientras frunces el ceño, y te preguntas si la señora no poseerá una fuerza secreta sobre la muchacha. Sí, la muchacha, tu hermosa Aura vestida de verde, ¿no estará encerrada contra su voluntad en esta casa vieja y sombría? ¿Le sería, sin embargo, tan fácil escapar mientras la anciana dormita en su cuarto oscuro? Y no pasas por alto que el camino que se abre en tu imaginación. Quizás Aura espera que tú la salves de las cadenas que por alguna razón oculta le ha impuesto esta vieja caprichosa y desequilibrada. ¿Recuerdas Aura minutos antes? Inanimada, embrutecida por el terror, incapaz de hablar enfrente de la tirana, moviendo los labios en silencio como si en silencio te implorara su libertad. Prisionera al grado de imitar todos los movimientos de la señora Consuelo, como si solo lo que hiciera la vieja le fuese permitido a la joven. La imagen de esta enajenación total te revela. Caminas esta vez hacia la otra puerta, la que da sobre el vestíbulo al pie de la escalera, la que está al lado de la recámara de la anciana. Ahí debe vivir ahora. No hay otra pieza en la casa. Empujas la puerta y entras a esa recámara también oscura, de paredes enjalbegadas donde el único adorno es un Cristo negro. A la izquierda, ves esa puerta que debe conducir a la recámara de la viuda. Caminando de puntas, te acercas a ella, colocas la mano sobre la madera. Desistes de tu empeño, debes hablar con Aura a solas. Y si Aura quiere que la ayudes, ella vendrá a tu cuarto. Permaneces ahí, olvidado de los papeles amarillos, de tus propias cuartillas anotadas, pensando solo en la belleza inasible de tu Aura. Mientras más pienses en ella, más tuya la harás. No solo porque piensas en su belleza y la deseas, sino porque ahora la deseas para liberarla. ¿Habrás encontrado una razón moral para tu deseo? Te sentirás inocente y satisfecho. Y cuando vuelves a escuchar la precaución de la campana, no bajas a cenar, porque no soportarías otra escena como la del mediodía. Quizás Aura se dará cuenta y después de la cena, subirá a buscarte. Realizas un esfuerzo para seguir revisando los papeles. Cansado, te desvistes lentamente. Caes en el lecho. Te duermes pronto y por primera vez en muchos años, sueñas. Sueñas una sola cosa. Sueñas esa mano descarnada que avanza hacia ti con la campana en la mano, gritando que te alejes, que se alejen todos. Y cuando el rostro de los ojos vaciados se acerca al tuyo, despiertas con un grito mudo, sudando, y sientes esas manos que acarician tu rostro, tu pelo, esos labios que murmuran con la voz más baja, te consuelan, te piden calma y cariño. Alargas tus propias manos para encontrar el otro cuerpo desnudo, que entonces agitará levemente el yavin que tú reconoces, y con él, a la mujer que se recuesta encima de ti, te besa, te recorre el cuerpo entero con besos. No puedes verla en la oscuridad de la noche sin estrellas, pero hueles en su pelo el perfume de las plantas del patio. Sientes en sus brazos la piel más suave y ansiosa. Tocas en sus senos la flor entrelazada de las venas sensibles. Vuelves a besarla y no le pides palabras. Al separarte agotado de su abrazo, escuchas su primer murmullo.
Eres mi esposo.
Tú asientes. Ella te dirá que amanece. Se despedirá diciendo que te espera esa noche en su recámara. Tú vuelves a sentir antes de caer dormido, aliviado, ligero, vaciado de placer, reteniendo en las yemas de los dedos el cuerpo de Aura, su temblor, su entrega, la niña Aura. Te cuesta trabajo despertar, los nudillos tocan varias veces y te levantas de la cama pesadamente gruñendo. Aura, del otro lado de la puerta, te dirá que no abras. La señora Consuelo quiere hablar contigo, te espera en su recámara. Entran 10 minutos después al santuario de la viuda. Arropada, parapeteada contra los almohadones de encaje, te acercas a la figura inmóvil, a sus ojos cerrados detrás de los párpados colgantes, arrugados, blanquecinos. Ves esas arrugas abolsadas de los pómulos, ese cansancio total de la piel. Sin abrir los ojos te dirá,
¿trae usted la llave?
Sí, creo que sí. Sí, aquí está.
Puede leer el segundo folio, en el mismo lugar con la cinta azul.
Caminas esta vez con asco hacia ese arcón alrededor del cual pululan las ratas. Asoman sus ojillos brillantes entre las tablas podridas del piso. Corretean hacia los hoyos abiertos en el muro escarapelado. Abres el arcón y retiras la segunda colección de papeles. Regresas al pie de la cama. La señora Consuelo acaricia su conejo blanco. De la garganta abotonada de la anciana surgirá ese carcare. De la garganta abotonada de la anciana surgirá ese cacareo sordo.
No le gustan los animales.
No particularmente.
Quizás porque nunca he tenido uno. Son buenos amigos, buenos compañeros, sobre todo cuando llega la vejez y la soledad.
Sí, así debe ser.
Son seres naturales, señor Montero. Seres sin tentaciones.
¿Cómo dijo que se llamaba?
La coneja, saga, sabia. Sigue sus instintos, es natural y libre.
Creí que era conejo.
Usted no sabe distinguir todavía.
Bueno, lo importante es que no se sienta usted sola.
¿Quiere que estemos solas, señor Montero? Porque dicen que la soledad es necesaria para alcanzar la santidad. Se han olvidado de que en la soledad, la tentación es más grande.
No la entiendo, señora.
Mejor. ¿Puede usted seguir trabajando?
Le das la espalda, caminas hacia la puerta, sales de la recámara. En el vestíbulo, aprietas los dientes. ¿Por qué no tienes el valor de decirle que amas a la joven? ¿Por qué no entras y le dices de una vez que piensas llevarte a Aura contigo cuando terminas el trabajo? Avanzas de nuevo hacia la puerta. La empujas dudando aún y por el resquicio ves a la señora Consuelo de pie, erguida, transformada con esa túnica entre los brazos, esa túnica azul con botones de oro, charreteras rojas, brillantes insignias de águila coronada, esa túnica que la anciana mordisquea ferozmente, besa con ternura, se coloca sobre los hombros para girar un paso de danza tambaleante. Cierras la puerta. Sí, tenía 15 años cuando la conocí. Lees en el segundo folio de las memorias. Elle avait 15 ans lorsque je la connu, et si je se le diré, ce sont ces yeux vers qui ont fait ma perdition. Los ojos verdes de Consuelo, que tenía 15 años en 1867, cuando el general Llorente casó con ella y la llevó a vivir a París, al exilio. Magien Poupé, escribió el general en sus momentos de inspiración. Magien Poupé, o je veux, je te comble d'amour. Describió la casa en la que vivieron, los paseos, los bailes, los carruajes, el mundo del Segundo Imperio, sin gran relieve, ciertamente. Je me supporte, ta en de chat, moi que amé telemen le Julie, vete. Un día la encontró abierta de piernas con la crinolina levantada por delante, martirizando a un gato, y no supo llamarle la atención porque le pareció que tu faceza de un fasón, sino son, par pur enfantillage. E incluso, lo excitó el hecho de manera que esa noche la amó. Si le das crédito a tu lectura con una pasión hiperbólica, parece que tu mafé, dit que tortu, le chate ta, ta manía, a toi de rendre notre amour favorable, para un sacrificio simbólico. Habrás calculado. La señora Consuelo tendrá hoy 109 años. Cierras el folio. 49 al morir su esposo. Tu sais si bien ta vile, ma douce Consuelo, tu jus drapé dans de velours vert. Va comme tes yeux. Je pensé que tú serás tu juvel, même dans 100 ans. Incluso dentro de 100 años, tu es si fier de ta vie, que ne ferai pas pour rester toujours jeune.